Tenemos la oportunidad otra vez de retomar nuestra serie de sermones acerca de la vida del apóstol Pedro, que tenemos ya un tiempo considerando. Y la última vez estuvimos estudiando aquel momento triste cuando Pedro negó al Señor y cómo él lo hizo exactamente como él había sido advertido que pasaría. Fue un momento que Pedro hubiese querido borrar de su historia y de su biografía. Pero sin embargo, era una experiencia necesaria en los planes de Dios para convertirle en el hombre que luego él llegó a ser. Esa experiencia negativa, tal como lo ocurrido en el caso de José en el libro de Génesis, era una pieza más en ese rompecabezas providencial de Dios para el apóstol. ¿Qué habría sido de Pedro de no haber pasado por esa hora de la tentación? Nosotros no sabemos, pero de seguro él hubiera sido la historia con respecto a este personaje, este siervo del Señor. El siguiente evento trascendente después de la negación de Pedro es la que aparece al final del Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículos 15 en adelante. Pero antes de ese acontecimiento, hay un par de detalles que me gustaría señalar. Después de la negación, no volvemos a saber de Pedro sino hasta después de la resurrección. Por un lado, nosotros tenemos a Pedro corriendo hacia el sepulcro vacío. María Magdalena ve que el sepulcro tiene la piedra quitada y va deprisa hacia los discípulos. Y Lucas en su evangelio registra que ellos le decían que lo que ella estaba diciendo era una locura y no creían lo que ella había dicho. Pero en contraste, se nos dice que Pedro levantándose corrió al sepulcro. Los demás dicen no estaban creyendo, pero cuando Pedro oye esta noticia, lo que él hace es ir corriendo hacia el sepulcro. Juan y Pedro salen corriendo a ver lo que ocurre. Juan, más joven, llega primero al sepulcro, no se atreve a entrar, sin embargo. Cuando Pedro llega, inmediatamente se decide entrar, una actitud típica de nuestro personaje, que es siempre primero. Fue el primero que caminó sobre el mar, porque él le pidió al Señor que él concediera este privilegio en aquella historia que ya estudiamos. Y allí él ve el sepulcro vacío, con los lienzos, el sudario que tenía el cuerpo de Cristo. Y de Juan se destaca que después de ver el sepulcro vacío, creyó, dice el capítulo 20, versículos 8 y 9. Aparentemente el proceso con Pedro fue un proceso diferente. Fue un proceso todavía un poco más lento. Lo segundo, pues, que debemos mencionar antes de estudiar la conversación entre el Señor y Pedro en Juan 21, es que el Señor resucitado, según 1 Corintios 15:3-6, se encuentra con Pedro y se le aparece. 1 Corintios 15 dice que el Señor se le apareció a Pedro de manera particular. Dios dejó lo que ocurrió en ese encuentro oculto, no lo reveló en su palabra, es algo confidencial. Pero no creo que estaríamos lejos si nos imaginamos que Cristo le expresó su perdón después del pecado cometido por él. Fue quizás con la experiencia de ese perdón en su mente que él dijo en su epístola: y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él había experimentado lo que era eso en carne propia. Pedro fue perdonado porque Pedro se había arrepentido de su pecado. Pero para Pedro estar preparado para la obra que él tenía que hacer por delante, le faltaban todavía dos eventos importantes. Uno es el que estudiaremos hoy, y el otro lo ocurrido en el día de Pentecostés. Pasemos entonces a considerar nuestro pasaje en Juan 21, versículos 15-17. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este pasaje, este texto es importante. Y simplemente para tener una idea, solo tenemos que imaginarnos que de lo último que supimos de Pedro en la negación, saltemos al libro de los Hechos y nos encontremos con Pedro predicando en el día de Pentecostés. Sentiríamos que hay un vacío en esta vida. Aquí falta algo, hay una pieza en este rompecabezas, hay un eslabón que falta. Porque de negar a Cristo a verle predicar como lo hace en Hechos capítulo 2, hay un salto enorme. ¿Qué ocurrió de por medio? Pues de por medio lo que tenemos es la restauración que Cristo obró en Pedro para hacerle cumplir la obra del ministerio. Lo que encontramos es el proceso de restauración que Cristo llevó en la vida de su siervo. Pasemos entonces a considerar este pasaje y yo me voy a permitir utilizar los tres mismos encabezados que Spurgeon, aquel predicador, una vez propuso en una ocasión que predicó acerca de este texto. Y es sencillo y dice lo siguiente. Tenemos aquí en este pasaje una pregunta solemne, una respuesta discreta y una demostración requerida. Una pregunta solemne, una respuesta discreta y una demostración requerida. Veamos en primer lugar una pregunta solemne. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y de nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tres veces Cristo le pregunta si le amaba. El texto da la impresión de que Cristo hizo esta pregunta en un contexto público. Por un lado, el párrafo comienza con las palabras cuando hubieron comido. Y además, la pregunta aparece con un comparativo. ¿Me amas más que estos? Y eso da la impresión de que ellos estaban allí en el ambiente. Estos son los estos del versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Me amas más que estos? ¿Cuál había sido el pecado de Pedro? Bueno, uno de los pecados de Pedro es que él se había enorgullecido públicamente de su superioridad sobre los demás para permanecer fiel. Él había dicho, aunque los demás te nieguen, aunque los demás te abandonen, yo no. Y él ahora aquí es confrontado en el mismo contexto para su restauración al ministerio público. Si él iba a servir públicamente y a ser un líder entre los demás apóstoles, él debía ser restaurado delante de todos los discípulos ante quienes él había hecho tanto alarde de fidelidad. Yo soy fiel, más fiel que todos. Y ahora Cristo le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Una pregunta para examinarse a sí mismo, examinar su corazón. ¿Dónde está esa fidelidad que tú tanto anunciabas, Pedro? Es común escuchar la explicación de este pasaje con referencia a los dos verbos griegos que Juan utiliza para referirse al vocablo amar aquí en el texto. En cada una de las dos primeras preguntas que Cristo hace, Él utiliza el verbo agapao, que se utiliza para hablar del amor ágape. La tercera pregunta, sin embargo, y todas las respuestas de Pedro, utilizan el verbo fileo, de donde viene nuestro término amor filial. Y normalmente se explican acerca de ambos conceptos y la diferencia que hay, y se dice que Cristo primero comenzaba hablando de un amor sacrificial y luego bajó al nivel del amor de Pedro. Ante la pregunta, ¿me amas más que estos? La Biblia de las Américas dice que Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. que te quiero, para hacer la distinción entre ambos vocablos. Ahora, mi punto aquí es que creo que debemos tener precaución de no hacer de esta distinción el énfasis del pasaje. ¿Y por qué yo digo que debemos tener cuidado de esa distinción? Por varias razones. En primer lugar, porque en el Evangelio de Juan, estos verbos a veces se utilizan de manera intercambiable. Por ejemplo, para referirse acerca del discípulo amado, Juan, se utilizan ambos verbos. El amado, ya sea con el amor ágape o con el amor filial. También cuando se habla del amor del Padre hacia el Hijo, se utilizan ambos verbos en Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 5. Cuando también se habla de Jesús que amaba a Lázaro, ambos verbos se utilizan en Juan capítulo 11. De manera que no debemos enfatizar esta diferencia hasta tal punto de hacer de esto el énfasis de esta historia, porque no lo es. En segundo lugar, porque la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, tampoco parece hacer esta gran distinción. Cuando habla acerca del amor de Jacob hacia su hijo José en el libro de Génesis, capítulo 37, se utilizan los dos verbos en Génesis 37, versículos 3 y 4. Por lo tanto, estos dos verbos, aunque no completamente son intercambiables en cuanto a significado, no son sinónimos 100%, hay un uso intercambiable que es lícito y por lo tanto debemos tener cuidado y no hacer de esa diferencia la esencia de nuestra exégesis del pasaje. El énfasis parece estar en el hecho de que Cristo hace la pregunta tres veces, no en el cambio del verbo. Por eso cuando le hace la tercera pregunta, se dice en el texto que Pedro se entristeció de que le preguntara tres veces, no porque le cambió el verbo, de que le preguntara tres veces. De manera que Pedro, que había negado al Señor tres veces, es preguntado si amaba a Cristo. No hay una correlación ahí. No hay una correlación más allí con eso en cuanto al número de veces que Pedro negó al Señor. Es el número de veces que Cristo le hace esta pregunta. En la segunda pregunta, el Señor quita el elemento de comparación. Ya no le dice, me amas más que estos. Y se concentra simplemente en el aspecto del amor. Me amas. Punto. Me amas. Porque el propósito de Cristo no era aplastar a Pedro. El propósito de Cristo era restaurarle. Si Pedro ya había reconocido su debilidad y sabía que no podía compararse con los demás, Cristo con su amor está dispuesto a cubrir multitud de faltas. Multitud de faltas. Él está aquí mostrándole a Pedro que él necesita evaluar su corazón, que él necesita enmendar sus caminos, que todavía hay mucho que hacer y que él debe evaluar la fidelidad de su amor con humildad. Pero ¿por qué esa pregunta acerca del amor? ¿Por qué no otra pregunta? ¿Por qué específicamente el amor? ¿Por qué el Señor no le preguntó, Pedro, ¿tienes temor de Dios? Pedro, ¿me temes? Pedro, ¿me adoras? Pedro, ¿me admiras? El Señor pudo haber hecho otro tipo de preguntas, pudo haber evaluado su fe. Pedro, ¿crees en mí? Pero la pregunta específicamente es, ¿me amas? ¿Cómo está tu amor? Y el punto es que Pedro está siendo restaurado para el ministerio. Después de haber caído tan drásticamente, el Señor quiere hacerle ver a Pedro que para poder servirle a él se necesita amor a Cristo. El amor al Señor es indispensable para servir a Cristo fielmente. Indispensable. Por eso es lo que nosotros tenemos en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. No importa que nosotros podamos tener dones extraordinarios, que podamos hablar como ángeles, si nosotros no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? Lo que hacemos debemos hacerlo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pedro siempre se había manifestado renuente a aceptar la realidad de que el Mesías muriera. Recordemos eso de las cosas que ya hemos estudiado. Era un tropiezo para él pensar que el Mesías iba a morir. Pero el Mesías vino y el Mesías murió. Y la pregunta es, ¿estaba Pedro dispuesto a amar a un Mesías que murió? Un Mesías que no había venido a llenar las expectativas de muchos de los judíos de sus días. Porque ese amor es indispensable a ese Cristo que murió. Es imposible para un hombre servir fielmente al Señor si no le ama fielmente. Por algún lado, si una persona no ama, por algún lado esa persona tendrá inconvenientes, esa persona tendrá malas motivaciones, esa persona se cansará del trabajo a Cristo, no del trabajo en Cristo, porque del trabajo en Cristo todos nos cansamos. Pero esa persona, si no ama a Cristo, se cansará del trabajo para Cristo. No, nosotros no nos cansamos de servir a Cristo. Nos cansamos sirviendo a Cristo, porque tenemos cuerpos débiles, pero no de servirle a Él. De eso seguimos y seguimos. Mientras respiremos, serviremos a nuestro bendito Señor. Pero sin amor, eso es imposible. ¿Amas tú a Cristo? ¿Cuál es el motor que te mueve a hacer todo lo que tú haces en tu vida cristiana? Porque fíjense cómo el Señor ve que para poder tratar con el alma de su siervo, Él tenía que escudriñar allí en cuanto a su amor. Pedro tenía que reevaluar esa área específica y particular de su vida. Y la insistencia de las preguntas del Señor penetró hondamente en el corazón del apóstol. Por eso ustedes ven cómo él se sintió con tristeza cuando recibió la tercera pregunta. ¿Estaba Cristo dudando acerca de él? No, Cristo no estaba dudando acerca de él. Era que el príncipe de los pastores estaba curando las heridas de su siervo. Él estaba trabajando en el alma de su apóstol. Estaba levantándole de donde él había caído. Y esa escena, de seguro tenían que haberle recordado a Pedro el momento de la negación. Mientras Cristo le está haciendo estas preguntas, la mente de Pedro debía recordar, ¿y cómo yo le puedo decir que yo le amo después de yo haberle negado como yo lo hice? Qué difícil. Nosotros, sin embargo, no debemos tener temor a recibir los cuestionamientos del Espíritu de Dios acerca de nuestras almas. No debemos tener temor a evaluarnos, a examinarnos a nosotros mismos. La Biblia nos llama a examinarnos. No leamos la Biblia como si se estuviera hablando a otra gente. Otras veces leemos la Biblia y como para otro. Leamos la Biblia como para nosotros. Y por eso tenemos que tener la costumbre de al leer las Escrituras, no levantarnos ni concluir esa sección de comunión con Dios hasta tanto nosotros no veamos algo que Dios me ha dicho a mí. ¿Qué tengo yo que hacer a la luz de esto que Dios me está diciendo? ¿De qué pecado tengo yo que arrepentirme? ¿Qué virtud tengo yo que cultivar y tener cuidado? ¿Por qué debo yo darle gracias a Dios por algo específico? No te levantes, mi hermano, de tu devocional personal, de tus devociones personales, hasta tanto Dios no te hable a tu corazón y tú salgas determinado a hacer algo con respecto a esto. No tengamos temor a exponernos a la palabra de Dios, a los cuestionamientos del Espíritu de Dios. Cristo le preguntó directamente a Pedro, ¿me amas? Que cuando leamos las Escrituras, nosotros veamos a Cristo haciéndonos la misma pregunta, ¿me amas? O puede ser a través de otra vía, puede ser una persona. Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser tu esposo, tu esposa. Puede ser un sermón. Puede ser un libro que Dios utiliza para venir y llegar a tu corazón y hacerte preguntas. No le tengamos miedo a estas preguntas, porque sirven para revisarnos. Y muchas veces después de una caída es lo que Dios utilizará para levantarnos. Para levantarnos, reevaluar estas cosas. No le tengas miedo a hacer un autoexamen, mi hermano. Debemos hacerlo con frecuencia, no con abuso, pero sí con frecuencia y regularidad. Porque es solamente relacionando lo que hay en la palabra de Dios con nosotros que progresaremos. Cristo no pasó por alto esto. Cristo se encontró con Pedro y trató con su alma. Era necesario hacerlo. De manera que es una pregunta solemne. No le tengamos miedo a las preguntas solemnes acerca de nuestras almas. Sin embargo, en segundo lugar, no solo nos encontramos con esta pregunta solemne, encontramos también una respuesta discreta. Pedro responde y su pregunta y su respuesta es discreta a la luz de la pregunta que él recibió. Dice el texto que le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y que Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro sabía que lo que él había hecho merecía que el Señor le cuestionara en la forma que como le estaba haciendo. Él lo sabía. Pedro no iba a levantarse a recriminar al Señor, ¿pero qué es? Él se entristeció, pero no por el Señor, sino por él. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Yo haber causado que mi Señor ahora me esté cuestionando a mí de esa manera por tercera vez. No es: Señor, ¿pero qué es? ¡Sácame el guante! No. Esa no era la actitud de Pedro, era de tristeza por lo que él había causado. Señor, que tú tengas que hacerme esos cuestionamientos. Hermanos, debemos identificarnos con los sentimientos del Señor. Lo que Pedro había hecho había sido sensible para el corazón de Cristo. Y Pedro tenía que entender que cuando el Señor estaba haciéndole estas preguntas, era algo que tenía que ver con el dolor que Pedro había causado al corazón de Cristo. Pedro no podía ofenderse: Señor, me hieres mis sentimientos. Pedro estaba muy bien, muy claro de que era él quien había herido los sentimientos del Señor. Hermanos, tenemos que ser conscientes. En medio de una generación tan egoísta como la que nosotros estamos viviendo, es más, para ser más claro, en medio del egoísmo tan grande de nuestros corazones, debemos ser conscientes de que cuando nosotros pecamos, herimos los sentimientos de nuestro bendito Dios. No seamos egoístas. Pensemos en los sentimientos de los demás. Pensemos en los sentimientos de Cristo. Tenemos que tener eso pendiente. Pedro no se atreve a responder en términos comparativos. Me amas más que estos. Y Pedro no se atreve a responder en esos términos. Él había aprendido una gran lección. Si Pedro hubiese recibido esa pregunta antes de su caída en el pecado de la negación, podemos hasta imaginarnos casi con seguridad que era lo que Pedro hubiera hecho. Oh, pero Señor, esto está claro, que yo te amo más que todo esto, todos ellos juntos, yo te amo más. Ese era nuestro personaje. Había contestado de manera irreflexiva y quizás de una manera hasta arrogante. Hubiera comparado su amor de varias maneras. Mira, en esto, Señor, en esto, yo te amo más. Hubiera traído pruebas y de todo. Habría hablado de todo lo que él no solamente hizo, sino de lo que estaría dispuesto a hacer. Porque sería Pedro. Pero ya Dios estaba haciendo algo en su corazón. Y Pedro no cae en el gancho. Y no le responde comparativamente. Solamente le dijo: tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pedro apeló en sus tres respuestas al conocimiento de Cristo. Él pudo haber respondido: en cuanto a lo que yo sé de mi propio corazón, yo estoy convencido de que yo te amo, Señor. Pero él no apeló al conocimiento que él tenía de su propio corazón, como lo hizo en una o en otras ocasiones, sino que él apeló al conocimiento que Cristo podía tener acerca de él. Él depositó su confianza no en su propio conocimiento de su persona, como antes tenía esa confianza, sino en la confianza en Cristo y en el conocimiento que el Señor tenía. Y él descansaba ahora en ese conocimiento. ¿Qué nos dice Juan capítulo 2, versículo 25? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese texto dice que Cristo conoce lo que hay en la interioridad de cada uno de nuestros corazones. Cristo lo sabe todo. Él sabe lo que pensamos, cómo nos sentimos, por qué hacemos las cosas. Todo, todo, todo. Y la realidad que Pedro tenía en su mente en ese instante era ese conocimiento de Cristo. Ese conocimiento completo. En Juan 16:30 se dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios, le dijeron los apóstoles. Sabes todas las cosas. Y ese conocimiento está claro en Pedro. Le dice, Señor, yo apelo a lo que tú sabes. Y tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. A final de cuentas, no fue el Señor el que con su conocimiento le advirtió aún de antemano lo que Pedro iba a cometer. Él estaba tratando con alguien que lo sabía todo. Si él tenía el conocimiento acerca de las cosas que ocurren en el plano espiritual entre Dios y las fuerzas de maldad, porque él decía que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿cómo no va a conocer mi propio corazón? Si conocía cuál iba a ser el curso de los acontecimientos en algo que no había ocurrido todavía, él debe conocer la interioridad de mi corazón. Señor, tú sabes que yo te amo. Y él apela al conocimiento omnisciente del Señor. Si tú lo sabes todo y lo sabes, tú sabes que yo te amo. La pregunta es si nosotros podemos decir lo mismo que Pedro. Si nosotros podemos apelar a ese conocimiento omnisciente de Cristo y decirle, Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que en mi corazón yo no te amo perfectamente, pero tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. El Señor le amaba a Pedro, aún a pesar de lo que Pedro había hecho. Y eso es importante verlo. Pedro estaba tratando aquí con su siervo, el Señor estaba tratando con su siervo, restaurándole. En amor. Y lo amó sabiendo lo que iba a hacer y todavía lo seguía amando después de lo que hizo. Ese es nuestro Señor. Y es una mentira vil del diablo cuando nosotros, al caer en nuestros pecados, que caeremos por nuestras debilidades, nos dicen, Dios no te ama a ti. Ya Dios no quiere saber de ti. Después de lo que tú hiciste. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Dios nunca dejará de amar a aquellos por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros siendo enemigos fuimos rescatados por su gracia, ¿cómo no nos darán con su Hijo todas las cosas? El Señor nos ama sabiendo lo que vamos a hacer y nos ama después que ha ocurrido lo que ya hicimos. Eso obviamente no es para que nosotros digamos, pues no importa lo que hagamos, vamos a pecar. No, no eliminemos lo que yo dije hace un instante de que debemos tener en completa consideración los sentimientos del Señor. No lo queremos ofender. Porque lo amamos. Vean aquí una relación de un amor que Él nos ama y nosotros le amamos. Él nos ama y nosotros le amamos. Y nuestro amor se va a manifestar en fidelidad y en obediencia. Pedro sabe ahora que no hay nada que los hijos de Dios puedan hacer que sea una sorpresa para Cristo. ¡Ay, mira lo que hizo fulano! Es que lo sabe todas las cosas. Lo sabe todo. Y la idea de ese conocimiento, en lugar de espantar a Pedro, lo que hace es que le reconforta y le consuela. ¿Ustedes recuerdan cómo el texto que estudiamos en Lucas capítulo 5, cuando él fue llamado a ser un pescador de hombres, lo que la realidad de la omnisciencia de Dios causó en él? Cuando él entendió que Cristo era alguien que lo sabía todo, que fue lo que dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. Ahora él apela a ese mismo conocimiento para decir, Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes también que te amo. Tú sabes que soy pecador, pero sabes que te amo. Y ese conocimiento de la omnisciencia de Dios le consuela. Conoce mejor la doctrina, Pedro. Él humildemente sabe que es un gran pecador. Y él sabe que Cristo también lo sabe. Pero en lugar de sentirse deshecho ante la idea de un conocimiento así, se refugia en ese conocimiento. Y si Él conoce hasta el futuro de mi vida, Él debe saber el amor que yo siento hacia Él. Si Dios no conociera todas las cosas, nosotros entonces podríamos tener el temor de que Él se entere algún día de algunas cosas acerca de nosotros y Él cambie su opinión. Pero es que no hay nada que lo va a mover a cambiar de opinión, porque Él lo sabe todo y sabe lo que vamos a hacer. Y ese amor permanecerá inalterable. Gloria a nuestro bendito Dios por eso. Pero Dios no solo conoce lo peor de nosotros, Dios también conoce lo mejor, aún cosas que los demás no conocen. Él lo conoce todo. Y los demás discípulos, imagínense la escena, los demás discípulos ven a Pedro caer de esa manera. Lo que queda marcado en la mente de ellos fue: ¿y cómo Pedro hace eso? ¿Y cómo Pedro llega a hacer eso? Si él hizo eso, ¿qué más no puede hacer Pedro? Eso es lo que debía quizás estar en la mente de los demás. Pero Cristo esperaba cosas mejores de él. Cristo estaba viendo más allá cuando este hombre le sirviera en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, dice: vale la pena seguir trabajando con ese hombre. Pero mira cómo cayó, mira lo que cometió. Vale la pena seguir trabajando con ese hombre. Y él vio lo que ese hombre iba a hacer por amor a él. Ese hombre iba a entregar su vida por él. Oh, que Dios nos conceda a nosotros tener ese optimismo. De ver también las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y en las de los demás. Leí esta semana una expresión. En inglés tiene rima. Era algo así como: Dios bendice nuestros tollos. God blesses our messes. Dios bendice. Las cosas que nosotros vemos negativamente, Dios las utiliza y las usa para bien. Las usa para bien. Pero Pedro no se atreve a compararse. No se atreve a elevar su amor por encima del de los demás. Pero sí puede responder a cada una de las preguntas de un modo afirmativo. Tú sabes que te amo. ¿Puedes tú decir lo mismo? Los pecados que caracterizaron a Pedro, hasta lo que hemos estudiado hasta ahora, eran pecados que no lo podía cometer alguien con un corazón frío. Tenían que ser pecados de alguien que amaba. Por eso él contradijo a Cristo, porque lo amaba tanto que él no quería que se muriera. Voy a Jerusalén, me van a matar. Señor, que nunca esto te acontezca. Y contradice a Cristo porque lo amaba. Cristo está lavándole los pies a los discípulos. Y como él ama tanto a Cristo, no puede concebir a Cristo haciendo eso hacia él. ¿Me lavas tú a mí los pies? Y contradice a Cristo de nuevo. Cuando Cristo fue a ser arrestado, ¿quién fue que tomó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Pedro, defendiendo a Cristo. Expresiones que él utilizaba eran muestras de amor. Cuando él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Era una expresión, era una manifestación de amor que Pedro estaba teniendo allí. Pedro amaba a Cristo. Cuando le vemos en Juan 13, versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Era una expresión de amor. Y cuando el Señor se le aparece, ahí en ese contexto de Juan capítulo 21, y dijeron: ese es el Señor que está allí en la orilla. ¿Quién fue el primero que se tiró del barco? Pedro se tiró de una vez, para llegar rápido. No podía esperar. Pedro tenía amor al Señor. Pero él tenía que examinarse. Él tenía que revisarse. Como nosotros tenemos que continuamente revisar cómo anda nuestro amor hacia nuestro bendito Dios. ¿Cómo está nuestro amor? Mi hermano, ¿cómo está tu amor por Cristo? Porque solamente vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y vivir en piedad como esposos, como esposas, como padres, como hijos, miembros de iglesia. Solamente podremos hacer todo eso si estamos motivados por el amor a nuestro bendito Salvador. Los demás podrán ser incentivos, pero el fundamento es nuestro amor a Él. Por eso el Señor le preguntó: ¿me amas? Y el Señor te pregunta hoy en esta mañana, ¿me amas? ¿Tú amas a Cristo? Dependiendo de lo que hayas dicho en tu mente, tenemos una tercera cosa que ver. Hemos visto esa pregunta solemne, esa respuesta discreta. En tercer lugar, una demostración requerida. Una demostración requerida. Ante cada una de las respuestas de Pedro, el Señor tenía algo que decir. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tres veces negó al Señor. Tres veces le preguntaron si amaba a Cristo. Tres veces contestó afirmativamente. Tres veces fue comisionado a pastorear la grey de Dios. Debe haber una equivalencia entre nuestro arrepentimiento y el pecado del que nos arrepentimos. Pedro, pecaste gravemente. Parecería que no me amabas al negarme de esa manera. Pero yo te amo, Señor. Demuestra ese amor ahora amando a los míos. Apacienta a mis ovejas. Sírveme de esta manera, entregándote a aquellos por quienes yo di mi vida. Y este pasaje no deja dudas en cuanto a la restauración de Pedro para el ministerio. El Señor le estaba restaurando para el ministerio. Obviamente le dice aquí, apacienta mis ovejas. No le dice, bueno, ya lamento, Pedro, yo te perdono, pero ya no puedes ser apóstol. No. Es aquí, él está siendo restaurado para ministrar. Y él mismo le dice, apacienta. ¿Qué había dicho Pedro? Me voy a pescar otra vez. De pesca. Y los demás se animaron también, pues, nos vamos contigo. Y Pedro está recibiendo la instrucción del Señor aquí diciendo, tu deber es pastorear las almas. Tu deber es ser pescador de hombres. Tú tienes prioridades distintas ahora. Tenía una misión que cumplir. Una misión que no debía realizar confiando en sí mismo. Dice Proverbios 24:16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, caeremos. Pero lo que tenemos que saber es que debemos levantarnos. Debemos levantarnos. ¿Cuál es la tendencia natural de nuestros corazones? Es a desalentarnos de tal manera que decimos, yo no voy a seguir en esto. Yo voy a dejar esto. Ya yo estoy cansado. Ya no aguanto más. Está bueno. Y Cristo dice, apacienta mis ovejas. Sigue haciendo la obra. Echa hacia adelante, hijo mío. No te detengas. Porque siete veces cae el justo. Y ustedes recuerdan, el siete significa, es un ejemplo. De que muchas veces y muchas veces, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos? ¿Hasta 70 veces siete? No es que lo contemos. El número es algo representativo. Pero los impíos caerán en el mal. Hay una diferencia. Nosotros no caemos y nos levantamos. El ministerio entonces está descrito con verbos. Con verbos. Y el Señor le dice, tú me amas, apacienta, cuida, pastorea. Tú me amas, actúa, no te quedes detenido. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con nosotros? Paralizarnos. El diablo quiere paralizarnos. El diablo quiere que no hagamos nada. Y es por eso cuando nos tienta al pecado, él nos dice que eso es una cosita. Eso no es nada. Después que lo cometemos nos dice, wow, barbaraz. ¿Y cómo tú te atreves a hacer algo así? Yo espero que a ti no se te ocurra otra vez seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Que tú no vas a ser tan hipócrita. Él quiere paralizarnos. Y Cristo dice, apacienta. Actúa. Verbos, verbos. Él no le dice, sé pastor. Dice, apacienta. A trabajar, Pedro. No te detengas. Hay que seguir haciendo la obra. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando fue comisionado originalmente? Pescando. Y el Señor hizo un milagro, ¿recuerdan? El Señor llenó las redes de peces. diciendo, yo soy el que te voy a hacer un pescador de hombres. Yo soy el que voy a llenar esas redes. Yo soy el que voy a bendecir tu ministerio. Y en la restauración que hace Cristo, lo mismo. Ahí en Juan 21, Pedro decide irse a pescar de nuevo y el Señor le repite el milagro. ¿Y adivinen para qué? Para impactar su corazón con lo mismo. Pedro, no fui yo que te comisioné. ¿Quién te dijo a ti que te pusieras a hacer otra cosa? ¡Manos a la obra! Hay muchas cosas que hacer todavía. ¡A trabajar! Manifiesta tu amor a mí, trabajando para mí, cuidando a los míos, sirviendo a los míos. Haciendo eso, estamos amando a nuestro Señor. Sirviendo a los demás, estamos amando a nuestro Señor. No amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así debemos amar a nuestros hermanos. Y al hacerlo, estamos sirviendo y amando a Cristo. Tú me amas a mí, sírveles a ellos. Sírveles a ellos. Y de seguro, él estaba renuente a retomar sus labores. Él había deshonrado a Cristo públicamente. ¿Cómo me voy a atrever a proclamar tu nombre otra vez? Porque Satanás quería inutilizarles. Quería hacerles sentir simplemente un indigno, inútil, que no puede hacer nada. Pero Cristo nos brinda una solución real y verdadera a todos nuestros pecados. Cristo nos limpia, Cristo nos purifica. Cristo limpia nuestras conciencias. Después de haber caído tan terriblemente como Pedro, Cristo nos puede restaurar una vez más a una vida útil y victoriosa. Así que, mi hermano, no caigas en el engaño del diablo, que quisiera ya dejarte, no, yo soy un bueno para nada, yo no sirvo, mira, yo... No. Si Cristo te llamó para algo. El diablo no quiere que tú seas fiel, el diablo no quiere que tú seas útil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como pastor, es muy reconfortante ver a una oveja descarriada volver al redil. Muy reconfortante. Una persona expuesta en disciplina y ver a esa persona restaurada a la plena comunión y verle siendo útil para el reino. Eso es reconfortante. Cristo estaba aquí restaurando a uno de los suyos. A uno de los suyos. Y él aceptó su disciplina y echó hacia adelante. David le suplicó al Señor diciendo, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Y entonces le ruega, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hay tanto que hacer y lo que hay que hacer, Dios lo va a hacer a través de nosotros. A través de nosotros. No seas inutilizado por el maligno y sirve para el avance del reino de Dios. Ese énfasis de Cristo en que Pedro pastoree las ovejas es un indicativo de que las prioridades de Pedro habían sido trastocadas. ¿Será que nosotros también tenemos que reenfocar nuestras prioridades para poder ser utilizado por el Señor como nosotros quisiéramos? ¿Debes tú revisar dónde están tus prioridades? ¿Te has ido a pescar como Pedro? ¿Y te has olvidado de la comisión que Dios te ha hecho, de que le sirvas a Él? El Señor no quería que Pedro diera marcha atrás, como el Señor no quiere que tú des marcha atrás. No te retraigas, mi hermano. El Espíritu de Dios ha dejado ciertamente requisitos para aquellos que le sirvan. Y el Señor quiere que vivamos en santidad. Él conoce los suyos. Y el sello es, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero Dios no nos ha llamado a una vida de perfección aquí en la tierra. Él nos glorificará y nos perfeccionará en la gloria. Pero aquí Él utilizará pecadores redimidos, débiles, conscientes de sus pecados, que se arrepienten y andan en una senda de piedad y santidad. De manera que cuando pequemos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Dios nos utilizará como ocurrió con Pedro. Lloró su pecado y se apartó del mismo. Y el resto es historia. ¿Cuánto hizo Dios a través de su siervo? ¿Cuánto hizo Dios a través de su siervo? algo que Pedro sí llenaba. No era perfección, pero sí llenaba el requisito de un amor sincero y genuino hacia el bendito Señor. Aplicación. Esta restauración no era solamente necesaria para Pedro, como hemos visto, también es necesaria para nosotros. Es bueno uno estudiar este tipo de restauraciones en las Escrituras, saber que si caemos, Dios nos puede restaurar. ¿Y cómo ha dejado diferentes medios para nuestra restauración? Uno de ellos es que nos ha colocado en la iglesia, donde dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que hay otros que velan sobre nosotros, que si caemos nos ayudan a ser levantados. Pero te retraes tú de la comunión con los hermanos. Si los hermanos no te conocen, los hermanos no te podrán ayudar. ¿Cómo se van a enterar la gente de que tú no andas bien si no estás en el medio, si no te ven? Es por eso que exhortamos que nos conozcamos los unos a los otros. Exhortamos que las personas no salgan corriendo después que los servicios de adoración se acaban inmediatamente. Cuando nosotros tenemos a hermanos que amar aquí, hay hermanos que conocer, hay hermanos que cuidar, y Dios te ha hecho responsable. Dios nos manda a todos a conocernos, Dios nos manda a todos a cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, ustedes deben saber que en una congregación de este tamaño, nosotros los pastores no podemos estar al tanto, al dedillo, al conocimiento de todos y cada uno de los detalles de lo que está pasando con cada uno. Y hay cosas que tú puedes estar sabiendo, donde Dios te está llamando a ti a actuar, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero si tú no estás, Cristo es un buen pastor y Él quiere buscar aquellas ovejas descarriadas. Dice Ezequiel 34:16: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ezequiel 34:16 está diciendo: nosotros tenemos que ser quebrantados de corazón, tenemos que ser humildes para aceptar el ministerio restaurador de nuestro Señor, el pastor de las ovejas. Muchos de nosotros somos ovejas perniquebradas y ahí andamos cojeando. Espérate, déjame vendarte la herida. No, no, eso está bien, eso está bien. Nosotros ahí seguimos. Dale tu pierna al Señor. Deja que Él la enderece. Deja que Él la vende. No huyas de Dios. Deja que Él trabaje en tu corazón. Debes estar dispuesto a cambiar lo que está mal, a corregir lo deficiente. Tú lo sabes, yo lo sé que es así. Pero a veces nos duele cuando nos ponen el alcohol allí. Pero es para nuestro bien. Es para curarnos. Tú sabes que hay áreas que no andan bien en tu vida. ¿Las has puesto a la disposición del Señor? ¿Quieres tú que Cristo haga algo con eso? ¿Quieres cambiar? ¿O quieres seguir cojeando? Mateo 18, versículo 12. Mateo 18, versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Cristo anda detrás de las ovejas descarriadas. Déjate encontrar. Déjate ministrar. Deja que Él trabaje en tu corazón. Y Él te va a curar. Él te va a sanar. Y Él te va a traer a niveles de utilidad para su gloria que tú nunca habías imaginado. No por ti, sino por Él. Sí, muchas veces pensamos que nuestro caso es un caso perdido. Y nuestras malas mañas nos arropan y nos agobian. Y sabemos que los palos duros que están torcidos así se quedan. Pero nosotros creemos en el Dios de los milagros. Y como pastor, aunque muchas veces nosotros también, como pastores, caemos en la tentación y en el pecado de la incredulidad y no creer que Dios puede hacer algo en la vida de alguien, lo que nos mantiene trabajando es ver que estos casos llegan a nuestras oficinas y los vemos. Y confiamos en que Dios puede hacer obra de transformación. Y qué bueno es que cuando nosotros venimos aquí y miramos y echamos un vistazo a esta congregación, nosotros podemos señalar algunos de esos casos. Gente que Dios ha tomado y con la destreza de sus manos ha curado a ovejas perniquebradas. Si tú estás aquí entonces en esa condición y piensas que tu caso ya es uno de esos inservibles, que ya no hay remedio para ti, ponte en las manos del experto. Ponte en las manos del Señor, que Él hará esa cirugía a la perfección. Pero llévate del Señor. Ve a Cristo. Confiesa tu pecado. Abomina tu maldad. Deja tus malos caminos. Y aférrate al Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso seguimos trabajando. Por eso seguimos hacia adelante. No por nosotros, sino porque aquel que restauró aún a Pedro puede hacer esa misma obra en ti. ¿Y qué nos manda hacer ahora nosotros? A cuidarnos los unos a los otros, a velar los unos por los otros. Así como Cristo vela y cuida, así debemos velarnos los unos por los otros. ¿Tú sabes de alguien que anda en debilidad? Llámalo, acude a Él, acude a ese auxilio. Dice la Escritura que debemos sobrecargar nosotros con los demás las cargas de los débiles. Nosotros debemos tener el mismo espíritu del Señor. Pero muchas veces actuamos como si fuéramos enemigos los unos con los otros. Y aplastamos al otro en su debilidad. Tengamos cuidado, hermanos. Y amémonos. Y no digamos simplemente voy a orar por ti. Y qué bueno que oramos los unos por los otros. Sino que si hay que actuar, también actuemos. Y finalmente, hermanos, este pasaje debe llevarnos a un examen personal. A un examen personal. Dejemos que Cristo nos haga la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Has dejado tú tu primer amor? Deja que la luz de Cristo ilumine allí claramente todo tu corazón. Y muestre si allí hay amor por Él. Porque el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Debemos amar a Cristo con amor inalterable, Efesios 6:24. El que ama padre, madre, hijos, hijas más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que amar a Cristo con todo el corazón. ¿Quién es el que dice a quien amáis sin haberle visto? ¡Pedro! Los cristianos se describen como aquellos que aún sin haber visto a Cristo le aman. Por eso debemos andar en una conciencia continua de que Cristo nos acompaña. Y cuando perdemos esa conciencia, ahí es que caemos. Debemos ser amigos de Cristo. Ya no llamaré siervos, sino amigos. Andamos con un amigo continuamente, el día entero, las 24 horas. El Señor está con nosotros. ¡Habla con Él, que Él está contigo! Y cultiva esa relación con Él, esa relación de amor con Él. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos revisarnos. Compite
tu amor por el mundo con tu amor a Cristo. El Señor es celoso. El Señor quiere que tu amor hacia Él sea supremo por encima de todas las cosas. Oigan bien, todas las cosas. Nadie te va a amar más de lo que Cristo te ama a ti. Absolutamente nadie. Y nadie debe ser más amado por ti que ese Cristo que te ha amado así. Obviamente, las ovejas deben ser cuidadas. Para nosotros los pastores, aquí tenemos una exhortación. Si amamos a Cristo, debemos apacentar a las ovejas. Es una aplicación para nosotros los pastores de manera particular. Debemos poder aceptar la exhortación de Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. De apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Cuál es la parte que a ustedes le corresponde? Dejarse pastorear. Dejarse pastorear. Amigo que estás aquí, que nos visitas, tú has estado oyendo hablar del amor a Dios. Sin el amor a Dios no te salvarás. Tú estás lleno de tu amor hacia tu propia persona y hacia muchas otras cosas que compiten con Cristo. El texto en 1 Corintios 16 dice que el que no ama al Señor Jesucristo está bajo la maldición de Dios. Ven a Cristo, confiesa tus pecados, que Él se regocija por un pecador que se arrepiente, y Él te vendrá a ser parte de su redil y vendrás a ser parte de su rebaño. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Tienes tú a Dios por Padre? Porque si Dios es tu Padre, tú amas a Cristo. Si tú no amas a Cristo, tu Padre no es Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar. Señor, cuando estudiamos textos como estos, vemos que esta no es simplemente una historia que se escribió hace cientos de años, sino que es algo relevante, como si tú mismo hoy nos estuvieras preguntando que si te amamos. Señor, ayúdanos a que ninguno de nosotros tomemos a la ligera esta pregunta y no salgamos de este lugar, ni vivamos esta semana, ni el resto de nuestros días, sin continuamente preguntarnos cómo está nuestro amor por ti. Padre, te pedimos que te apiades de nosotros y trates con nuestras almas conforme a la necesidad profunda de nuestras almas. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Ven, oh Dios, y cúranos. Ven, oh Señor, y sánanos. Endereza aquello que está torcido, para que nuestro amor sea sincero y genuino a aquel que murió en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra. Cumple todo propósito de ella en nuestras vidas, aún en este mismo día. Y danos honestidad, danos sinceridad, para evaluarnos a la luz de esa palabra, con claridad, con genuinidad, para salir probados y poder decir junto con Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Te oramos estas cosas por las múltiples misericordias que te acompañan ahora y siempre. Amén.